En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Cruz de Guía. Estamos en la cuarta semana de Cuaresma, caminamos hacia la Semana Santa. Durante esta Cuaresma que estamos viviendo, destaca la gran participación de los hermanos y devotos en las distintas actividades cofrades. Piadosos viacrucis como los celebrados este fin de semana por las cofradías de Santo Sepulcro, Sentencia y Perdón, cultos internos, conciertos, mesas en redondas. De todo ello tienen permanente información a través de la web de COPE Granada en el apartado de Cruz de Guía. Podríamos concluir que en líneas generales está aumentando la participación con respecto, vamos a fijarnos, en las cifras prepandemia. Cabe esperar que esto se traduzca también en un aumento del número de hermanos en filas durante las estaciones de penitencia de la próxima Semana Santa. Hasta la fecha, salvo en las circunstancias especiales derivadas de la crisis sanitaria, se ha producido habitualmente en los últimos tiempos un crecimiento en número globales en cuanto a los hermanos de luz, penitentes y mantillas, también en cuanto a los costaleros. En algunas hermandades hemos preguntado, y en esta Cuaresma ya hay listas de espera para formar parte de las cuadrillas. Dicen que las listas de espera en algún caso darían para un par de cuadrillas por paso. Bien, es verdad que estos números son desiguales. Hay hermandades con una sobresaliente participación social y otras en las que es más difícil mantener ese pulso del crecimiento. Fundamentalmente son las jóvenes generaciones las que están provocando este buen momento por el que atraviesan nuestras cofradías. El arzobispo don José María Gil está asistiendo a muchas de esas actividades. Así, por ejemplo, ha participado recientemente en el Quinario de la Lanzada, acompañado por los párrocos de Los Dolores, don Daniel García y don José Alberto Fernández, y del capellán mayor de la Capilla Real, don Manuel Reyes. En la Federación de Cofradías se han efectuado dos nombramientos en los últimos días. Por primera vez en la historia se ha designado a un cronista oficial de la Federación, de la persona de David García Trigueros. Su cargo irá ligado al mandato del actual presidente, Armando Ortiz, y también se ha designado al presidente de la Comisión del Centenario de la Federación. Cumple 100 años en el 2026. Este cargo ha sido para Manuel Amador, con el que ahora tendremos la oportunidad de hablarles. Manuel Amador, habitual también colaborador aquí en Cruz de Guía. Hoy vamos a comenzar nuestro programa fijándonos en la Cofradía del Cristo de San Agustín, que ha repuesto los tramos de plata que a principios de siglo fueron robados de la Cruz de Guía del Sagrado Protector de Granada. Vamos a hablarles de la Hermandad del Cristo de San Agustín, del Sagrado Protector de la ciudad de Granada, y es novedad este año porque habéis restaurado la cruz. Bueno, más que restaurado, habéis corregido que le faltaban algunas piezas. Cuéntanos, porque es una historia muy curiosa, ¿no? Creo que en su momento se robó un trozo de la cruz. Cuéntanos, por favor.
Efectivamente. Bueno, lo que hemos hecho este año ha sido un poco aprovechar la ocasión de la ventana de oportunidad, que se dice ahora mismo. Porque en torno a 1916 aproximadamente, cuando la hermandad todavía no estaba estaba en el convento del Ángel Custodio, pero no estaba en la calle San Antón, sino en el edificio de lo que hoy es en el lugar donde está hoy el edificio de que conocemos como el Banco de España, la Escuela de Fiscales. Pues la Cruz del Cristo sufrió un expolio que está documentado, en el que se le sustrajeron dos tramos de plata.
Un robo directamente.
Exactamente. Vale. Entonces, sabemos que se hizo una colecta por parte de la hermandad y por parte de la comunidad religiosa y fieles devotos del Cristo, pero no se llegó a realizar, incluso se pidió un presupuesto al platero Agrela, pero no se llegó a realizar, o no está documentado que se llegara a realizar tramo de plata adicional alguno, o sea, no se repuso. Eso es un anhelo que siempre hemos tenido, la necesidad de ampliar la cruz, es decir, alargarla, porque a nadie se le escapa que además estéticamente el Cristo ubicado en el paso queda un poquito bajo, por lo menos para nuestra perspectiva, ¿bien? Entonces, este año, y me refiero a esta ventana de oportunidad, con motivo de la necesidad de tener que arreglar el cajillo, es decir, el mecanismo que sube y baja al Cristo dentro del paso, pues para facilitar la salida y entrada en el templo, pues se ha visto la posibilidad de proceder a incorporar una de las placas adicionales a la cruz. Entonces se le ha encargado al orfebre don Alberto Quiroz, que es hermano nuestro, y ha hecho en plata de ley pues una nueva un nuevo tramo a semejanza de los ya existentes de los originales de la cruz. Eso sí, con mucho cuidado para no falsear la historia. Es decir, que quede muy claro que ese es un tramo que estéticamente se vea exactamente igual que el resto, pero se note y se aprecie que no es un falso histórico, sino claro, que es una pieza añadida en el siglo XXI.
Los criterios modernos de restauración, claro.
Claro, claro. Y para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues se ha incluido también una reseña, porque en todas las tramos de la cruz lleva escenas de elementos de la pasión. Algunos se repiten, otros no, de forma aleatoria. Y en este elemento lo que hemos incluido ha sido una reseña a la historia reciente de la hermandad. ¿Cuál es la historia reciente de la hermandad? Su ubicación en un convento franciscano, con lo cual en la parte frontal aparece el abrazo franciscano, los brazos cruzados de Jesús y de San Francisco con la cruz, y en la parte trasera lo que nosotros llamamos las cinco llagas, las cruces de Jerusalén, las cinco cruces de Jerusalén. O sea, hace ya una reseña a la historia. Y eso ya marca, evidentemente, que no es una pieza original, sino que es una pieza actual.
De tal manera que podemos ya concluir que además de un tal Romero, que fue el platero que en el siglo XVIII realizó esta cruz, bueno, en realidad es una cruz de madera embutida en plata, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y que fue restaurada por los talleres de Villarreal.
En el 93. Sevilla.
Efectivamente.
Y ahora pues tienen dos autores, este señor Romero y Alberto Quiroz, un orfebre que trabaja muchísimo para la Semana Santa de Granada.
La cruz es de Romero, por el punzón que aparece, y esa pieza es de Alberto Quiroz.
Vamos a ver
tradicionales de Alberto Quiroz.
Más elevado el Cristo, con mayor majestad, si ustedes me permiten, durante la estación de penitencia. Esta hermandad del Cristo de San Agustín, como decimos, es una hermandad centenaria y tiene vida a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en la festividad de la Santa Cruz se renueva el voto de la ciudad de Granada, ¿no? Esa sería, según posiblemente, la segunda actividad más reseñable. Hace poco tuvisteis un vía crucis por las calles del barrio con uno de vuestros titulares, Jesús Nazareno de las Penas. ¿Cómo es la vida de la hermandad y cuántos sois los que componéis esta corporación?
Pues la vida de la hermandad es absolutamente intensísima, porque como yo suelo decir, todos los días hay algo, todos los días hay algo que hacer en relación con la hermandad. Ten en cuenta que pues todos los primeros viernes de mes tenemos el turno de adoración nocturna, de adoración eucarística. Participamos también los primeros jueves de mes con el resto de hermandades sacramentales, la adoración sacramental. Y luego ya tenemos toda nuestra, llevamos más de 30 años celebrando nuestra Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12:30 de la mañana en nuestro convento, con lo cual pues tenemos vida toda la semana. A eso hay que unirle pues las actividades que han tenido, por ejemplo, este fin de semana han tenido actividades el grupo joven, con los más pequeñitos de la hermandad, con los hermanos que tienen menos de 12 años aproximadamente, pues han estado realizando actividades en la Casa de Hermandad. Tenemos charlas de formación. Estamos preparando para lanzar, digamos, un grupo, la catequesis, iniciar el proceso de catequesis para un grupo de confirmación, que estamos haciéndolo en conjunción con la Hermandad de Jesús Despojado. Nuestra colaboración y nuestra obra asistencial de la mano, lógicamente, de nuestra parroquia, de la Virgen de la Angustia y de su Cáritas parroquial, pues es constante. Y bueno, desde ahí, bueno, y luego ya todo lo que son los cultos de reglas, pues quinario que empieza hoy, el quinario al Santísimo Cristo de San Agustín, como antes refería, el Vía Crucis reciente a Jesús Nazareno de las Penas, el Triduo a Nuestra Madre y Señora de Consolación, que se celebra ordinariamente en octubre. No paramos, realmente no paramos.
Es una alegría comprobar la vida de la hermandad. Para concluir, yo quisiera el que me explicaras por qué se le dice el sagrado protector de la ciudad de Granada. Porque yo leo el título de la hermandad, muy antigua, real, ilustre, en fin, una serie de títulos, el Cristo San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Señora y Madre de la Consolación, el Santo Ángel Custodio, son los titulares, pero todo el mundo dice, va ahí el sagrado protector de la ciudad de Granada. ¿Por qué lo llamamos así, Luis?
Bueno, pues eso es producto de la propia historia de la veneración de Granada al Cristo de San Agustín. No nos olvidemos que es una hermandad de carácter que hasta el 1989 tenía un claro carácter votivo. Era una hermandad que, bueno,
es que celebraba nace, un voto de
exactamente, que nace un poco como consecuencia del voto que acuerdan los caballeros 24 de la ciudad a partir de 1679. Y a partir de entonces siempre era una hermandad votiva, y su principal, digamos, valor era que era la imagen devocional a la que Granada siempre acudía en los momentos de necesidad, como eran las sequías, como era la famosa peste, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que fue el protector sagrado de la ciudad de Granada, cuentan las crónicas. Y bueno, tenemos la fortuna de tener grandes historiadores en nuestra nómina de hermanos, y a mí me da miedo hablar de historia siempre con junto a ellos, ¿no? Pero bueno, que cuentan las crónicas que evidentemente la ciudad de Granada se postraba a los pies del Cristo de San Agustín, salía de forma extraordinaria en reiteradas ocasiones con motivo de pestes, de sequía, etcétera, etcétera, y epidemias. Y bueno, pues la crónica cuenta que remitían esa epidemia. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, pues se le denominó sagrado protector de la ciudad, por razones más que obvias.
Explicado queda. Estamos escuchando de fondo durante toda la entrevista con Luis Enrecuerda, hermano mayor de la cofradía del Cristo San Agustín, la marcha Consolatrix Afflictorum, en una versión de la Asociación Musical de San Isidro de Armilla, la banda de Armilla que todos conocemos, una marcha de Juan Antonio Barros Jódar, bajo la batuta de José Melchor Perelló. Curiosamente, Luis, es una marcha que en vuestra procesión no puede sonar porque la Virgen no lleva banda de música, ¿no?
En efecto, nuestras reglas para eso son muy muy precisas y establecen cuál es el acompañamiento musical de los pasos procesionales de nuestra hermandad, y dice que serán solamente con música de capilla.
Pero la interpretan de vez en cuando, ¿no? Cuando pasan por ahí.
Efectivamente, en alguna ocasión, pues yo recuerdo, por ejemplo, al pasar por la puerta de nuestra sede, la hermandad de la Lanzada y a la Virgen de la Caridad interpretarle la marcha Consolatrix Afflictorum, que además es una delicia de marcha, como podemos escuchar.
Sí, señor. Ahora lo vamos a dejar de fondo al final de la entrevista. ¿Quieres añadir algo más que pueda ser del interés de la audiencia de Cruz de Guía, de la audiencia de COPE?
No, en principio, bueno, pues el agradecimiento en general a la ciudad de Granada y a todos los cofrades, pues por el grandísimo trato y lo bien que se acoge siempre cualquier acto, cualquier actividad y cualquier cuestión que organicemos desde la Hermandad del Cristo de San Agustín, y el respeto que se nos tiene en nuestra estación de penitencia. Eso es muy de agradecer. Y como hecho curioso, hablaba antes del tema de la cruz. Fue muy curioso que en cuanto se ha dado a conocer, la cruz ya está puesta, el tramo nuevo de plata ya está puesto y el Cristo lo tiene ya en su altar, ¿no? Uh-huh. Pero enseguida han empezado a rodar por redes sociales, y ayer nos llegaban por varios sitios ya incluso fotomontajes de cómo podría quedar el Cristo con el nuevo tramo de plata, el Cristo un poquito más elevado en sus andas procesionales, con lo cual pues llama mucho la atención.
Tú que eres buen aficionado a la música, recordarás aquella zarzuela, ¿no?, de la Verbena de la Paloma, creo que era la que decía, las ciencias adelantan que son una barbaridad.
Barbaridad.
Pues sí, señor. Muchísimas gracias por atendernos, Luis, que de la cuaresma continúe en el mismo tono de efectividad intensa y de fervor que la estáis viviendo. Lo pudimos comprobar en vuestro Via Crucis, y ya deseando que llegue el Lunes Santo y ver en las calles de Granada, ahora sabemos por qué se le llama así, al sagrado protector de la ciudad, al Santísimo Cristo de San Agustín. Hasta ahora.
Muchísimas gracias a vosotros, y en la calle San Antón siempre estaremos con los brazos abiertos.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera.
Ven a Cupra Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía, sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, territorio Cupra.
El Ayuntamiento de Granada y la Real Federación de Cofradías te invitan a disfrutar de la Cuaresma Granadina. Todo sobre la antesala de una Semana Santa declarada de interés turístico internacional en la guía de Cuaresma que el Ayuntamiento y la Real Federación han preparado para que no te pierdas nada. Una completa hoja de ruta para disfrutar de la riqueza de nuestras tradiciones únicas. Descárgatela en granada.org y empieza a vivir nuestra Semana Santa 2023. Ayuntamiento de Granada.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
Está sonando la marcha Amarguras, tan querida en nuestro programa. Y lo hace porque nuestro interlocutor ahora, nuestro siguiente invitado, es un amante de esta marcha. Y me ha dicho que es la que más le gusta. Hablamos con Sergio Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Cultural Cofrade Anima Christi. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por toda la labor que estáis realizando. Sois una asociación cultural cofrade que se crea el 8 de marzo, festividad de San Juan de Dios del año 2020. ¿Y cuál es vuestro objetivo? Porque todavía hay mucha gente que me pregunta, oye Jorge, ¿qué es eso de Anima Christi? Explícamelo, Sergio, por favor.
Sí, Jorge, pues mira, Anima Christi, somos una asociación cultural cofrade y nosotros, pues, nuestra meta principal y nuestro fin es trabajar por la Semana Santa, por la cultura que tenemos en Granada tan importante en general, tanto en la imaginería como en patrimonio, y el fin que tenemos pues es desarrollar actividades relacionadas con todo el mundo cofrade.
Desde la última vez que hablamos con vosotros hemos tenido una noticia importante que ha quedado reflejada en la web de COPE Granada, y es que disponéis ya de una sede física en el monasterio de San Bernardo, ¿no es así?
Sí, correcto, Jorge. Nosotros nos faltan palabras para poder agradecer a la asociación Asconditus, ¿no?, que es la que regenta, la que lleva el monasterio de San Bernardo, pues su cercanía con nosotros, su amabilidad. Y sí, llevamos ya desde el pasado mes de septiembre, estamos allí en una de las dependencias dentro del claustro, y es donde tenemos la sede
de la asociación. ¿Para qué sirve tener una sede? ¿Qué os beneficia el disponer de este lugar? ¿En qué os beneficia?
Bueno, nosotros realmente, hombre, como patrimonio, pues actualmente tenemos todavía poquito, ¿no? Pero aparte de para ese poquito poder tenerlo a la vista de todos los visitantes, pues también tener un punto de encuentro, de reuniones, donde planificar nuestras actividades y donde tener nuestra vida social, por decirlo de alguna forma.
Tenéis 3 años de vida, nacisteis modestamente, ¿y cuántos sois ahora?
Actualmente estamos 25 personas, 25 socios.
Este fin de semana habéis presentado vuestro cartel en un acto celebrado en el Cuarto Real de Santo Domingo, y en él aparece Jesús de la Sentencia. Podríamos decir que hasta ahora vuestras actividades conocidas son la edición de un cartel, este año ya tenemos el tercero, es la instalación de un altar en el Corpus, el pasado Corpus por primera vez lo montasteis, la realización de exposiciones, hemos tenido recientemente una dedicada a las devociones particulares, y luego la edición de una guía post Semana Santa hasta ahora, en la que se recogen aspectos no suficientemente divulgados. Esos serían vuestros cuatro pilares, ¿no?
Sí, esos son los actos que tenemos a lo largo del año, los que tenemos fijos, ¿no? Bien es cierto que, positivamente hablando, bueno, todavía de aquí a que acabe este año 2023, pues intentaremos y haremos todo lo posible por sorprender de nuevo a todo el público cofrade granadino con algún acto más. No sabemos todavía si exposición, algún otro evento diferente, pero vamos, que sí, que lo que acaba de decir son nuestros actos principales fijos del año.
Vamos con el cartel en principio. Vemos un cartel precioso, pero mucha gente dice, ya hay demasiados carteles. Si nos ponemos a contar carteles cofrades a lo largo de la cuaresma, tenemos unos 30 y tantos. ¿Tú qué les dirías a aquellos que consideran que hay excesivos carteles? Y ahora surge uno de la Asociación Anima Christi.
Bueno, realmente yo pienso que la cartelería es muy importante para la Semana Santa. No olvidemos que lo que muestra ya que estamos en vísperas, que estamos en fecha, lo que se divulga, lo que hace que se divulgue la Semana Santa, ¿no? Y la cartelería es algo muy importante porque además se le está dando la oportunidad a profesionales, como puede ser el caso de fotógrafos, o como artista en obras pictóricas, o sea que tiene una importancia extrema para nuestra Semana Santa.
Este cartel vuestro tiene como título Ecce Homo y es una fotografía. ¿El autor?
Carlos Acal Romero es el autor.
Que además es el vocal de comunicación de la Federación de Cofradías. El que quiera conseguir un cartel, ¿a dónde debe dirigirse? Porque hay coleccionistas de carteles.
Sí, entre ellos, mi querido amigo Carlos Acal, yo sé que es un excelente coleccionista. Pues sí, y Jorge, quien lo quiera adquirir, pues estamos todos los sábados, en horario de 5:30 de la tarde a 7, en el claustro del monasterio de San Bernardo. Ya. Allí, gustosamente, lo recibiremos y pueden disponer de los carteles que necesiten, sin ningún problema.
Hablamos de otro de los asuntos más destacados. Ya dábamos cuenta en COPE de vuestra segunda exposición dedicada a las devociones particulares que se celebró en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, que fue todo un éxito. La próxima exposición, ¿a qué queréis dedicarla? Porque a lo mejor, según me has comentado, incluso sucede antes de que acabe el año.
Sí, esa es nuestra intención. Tenemos ahí varias opciones que están todavía por concretar, ¿no? Con entidades. Y bueno, tenemos tanta variedad que en verdad es tan amplio las posibilidades que tenemos de expositivas que, bueno, no tenemos todavía nada en concreto porque ya tendremos una reunión para concretarlo más, hablando ya más fijamente, pero vamos, que tenemos una variedad tremenda, porque tanto en bordado, orfebrería, que no solamente es poner imágenes, sino que también hay un amplio abanico de posibilidades.
Lo que yo me pregunto cuando he visto vuestras dos exposiciones es cómo se costean, porque son unas exposiciones magníficamente montadas. ¿Dónde encontráis el dinero para hacerlo?
Pues mira, José, sinceramente, nosotros ya, como he dicho anteriormente, estamos 25 socios solamente, poquita gente, y a lo largo del año, bueno, pues hacemos algún tipo de acto, como puede ser una rifa, también. Hemos tenido la suerte, que quiero aprovechar para agradecer a la empresa de autocares J. González de Granada, mi gran amigo José, que han sido un artífice principal para poder sufragar parte del gasto de la exposición. No olvidemos que la exposición, aparte, también ha tenido un seguro, claro, para que cubra a todo riesgo cada una de las imágenes que están expuestas, más los portes correspondientes de cada una, desde su sitio de recogida hasta la sala expositiva.
Y después de Semana Santa vais a editar vuestra tradicional guía dedicada a un asunto no monográfico, unas veces figuras secundarias, en fin, diferentes aspectos de la pasión. ¿Este año de qué va a ir la guía?
Pues mira, Jorge, te agradezco la pregunta porque además este año vamos a tener como novedad que la guía va a ganar tanto en tamaño como en contenido, o sea que ya se puede prácticamente decir que va a pasar a ser revista. Y el contenido de este año se puede decir también que vamos a cerrar una trilogía porque referente a las imágenes, llamémoslas secundarias, pero como yo siempre digo, de la guana, ¿no? Lo que acompañaron a Jesús en su pasión, ¿no? A lo largo de su pasión y muerte, pues este año vamos a poder observar, yo lo puedo decir sin ningún problema porque además ya está todo cerrado, vamos a poder observar al buen ladrón, a San Dimas, San Pedro, también Longino, la imagen de Longino, con sus correspondientes fichas técnicas, como siempre, ganarán contenido, habrá artículos, y además, pues ya tenemos cerrado también que será el próximo día 5 de mayo, viernes, y se presentará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, y los textos van a ser obra de Antonio Pavial Bailón.
Las fotografías se realizarán, imagino, durante esta Semana Santa.
Pues ya hay algunas cositas, ajá, que están cerradas, pero sí es cierto que algunas están por concretar durante los días de la Semana Santa.
Realmente estamos ante una publicación que, como ven ustedes, ya se convierte en revista, que hasta ahora han sido una categoría extraordinaria. Recuérdanos las temáticas de las dos anteriores.
Pues la primera que se presentó, la primera guía, fue dedicada a la figura de San Juan Evangelista. Todos sabemos que San Juan Evangelista era el discípulo amado por Jesús, en especial, ¿no? Fue dedicada a él. La segunda fue dedicada a las santas mujeres. Y ya esta, de este año actual, la próxima, Dios mediante, como he dicho, pues ya se cierra esa trilogía, que se podrán observar las imágenes que he comentado.
El que quiera conseguir las guías antiguas, lo mismo, se pasa en el horario que nos has dicho por el monasterio de San Jerónimo. Vamos a recordarlo.
Sí, todos los sábados de 5:30 a 7:00 de la tarde.
Y para concluir, salvo que tú quieras añadirme algo más, vais a volver a montar Altar de Corpus. Ya el año pasado hubo una primera edición y estáis preparando la segunda.
Pues sí, Jorge. Además, te agradezco también esta pregunta, porque el pasado año a veces las cosas no salen como uno tiene pensado, ¿no? Y no estuvo a una altura como merece el paso del Santísimo Sacramento, ¿no? Pero ya para este año sí estamos trabajando a tope, porque el pasado año fue por un imprevisto de última hora y tenemos ya bastantes cosas cerradas. No puedo decir mucho más porque va a ser una grata sorpresa para toda Granada, pero sí, por supuesto que si Dios mediante, montaremos nuestra tarde Corpus y ya sí estaremos a la altura del día tan importante que es para Granada.
Sergio Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Cultural Cofrade, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestra labor, que es otra manera de procurar divulgar nuestra fe a través de la religiosidad popular, y a seguir trabajando, salvo que quieras añadirme algo más antes de despedirte.
No, simplemente agradecerte, Jorge, esta oportunidad que nos da de poder decir quiénes somos y lo que desarrollamos, y enhorabuena por el programa.
Las gracias siempre a los que están ahí trabajando por la Semana Santa. Es una gratitud por la Semana Santa y las cofradías, a la religiosidad popular. Hemos hablado ya incluso de los altares de Corpus. Ha sido un placer tenerte por aquí. Hasta ahora, Sergio.
Buenas tardes, Jorge. Un abrazo.
En un momento nos vamos a estar hablando ya con el comisario que ha designado la Federación para la celebración de su centenario en el año 2026. Antes vamos a anunciarles un cambio de fecha con respecto a lo que venía siendo tradicional por parte de la Hermandad de la Esperanza y el Gran Poder. El besamanos a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, 27 aniversario de su bendición. Ha sido trasladado este besamanos al domingo 19 de marzo. No es el más cercano, pero es lo que acordó en su momento El Cabildo de Hermanos de la Cofradía y Nuestro Padre Jesús del Gran Poder va a estar expuesto a la liberación de los fieles desde las 10:30 hasta las 8 el próximo domingo. Un besamanos que, eso sí, se verá interrumpido durante la celebración de las Eucaristías a las 12:30 y a las 6 de la tarde. De otra parte, también le damos cuenta de que se han iniciado las jornadas de cultura cofrade que organiza la Cofradía de Santa María de la Alhambra. Ya el pasado jueves, como informábamos en la web de COPE, en el apartado de Cruz de Guía, tuvo lugar la primera charla, la primera conferencia. La segunda está prevista para este jueves a partir de las 8. El título es La conquista de la excelencia, de Diego de Mora, José Ruiz del Peral, y la va a impartir Isaac Palomino. Va a tener lugar en la Casa de Hermandad de la Cofradía de Santa María de la Alhambra, en la calle Doctor Jiménez Díaz, en las cercanías de la estación de tren, a partir de las 20 horas, de las 8 de la tarde. La última ya será el jueves 23 de marzo y estará dedicada al alhambrismo cofrade, un estilo y una identidad estética, la va a impartir Noemí Toral. De todos estos detalles y todas estas citas de carácter cofrade, tienen la puntual información en la web de COPE Granada. Estamos escuchando una marcha interpretada por la banda de San Isidro de Armilla, la banda que dirige Melchor Perelló, y tiene como título Virgen del Darro. Está escrita esta marcha por Rubén Jordán Flores. Estamos en la sintonía de COPE, esto es Cruz de Guía, nos espera ya nuestro siguiente invitado.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
¿Tienes un nuevo proyecto y quieres vender o alquilar tu casa?
Ibercasa te acompaña en cada paso.
¿Quieres comprar una vivienda?
Ibercasa te ayuda a elegir bien. En Ibercasa te acompañamos con servicios a tu medida. Oficinas en Acera del Darro 10 y Poeta Manuel de Góngora 9, Zonal Minares y en ibercasa.com. Ibercasa, más de 25 años a tu servicio.
Jornadas de puertas abiertas Villa Romana de Salar. Sextas jornadas romanas y ruta de la tapa los días 24, 25 y 26 de marzo con salida de autobuses desde Neptuno. Más información en turismo@salar.es indicando hora de salida. Jornadas de puertas abiertas Villa Romana de Salar. Organiza Ayuntamiento de Salar. Colabora Consejería de Turismo, Turismo Andaluz y Diputación Provincial de Granada.
En un entorno rural único y con encanto se encuentra el hotel y restaurante El Nacimiento. Hotel para desconectar y descanso y un restaurante donde degustar platos caseros, espectaculares carnes a la
la brasa y la mejor cocina popular granadina. En Deifontes, muy cerquita de Granada, disfruta del relax y la gastronomía que te ofrece El Nacimiento, en Avenida Nacimiento sin número o en hotelnacimiento.es.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de Fincas Cañabate, el valor del compromiso.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Nada, que no hay manera de vender el piso.
Pues una amiga mía me habló genial de Sí Soluciones Inmobiliarias. Les confió su vivienda y en menos de 2 meses, problema resuelto. ¿Por qué no les llama?
Sí Soluciones Inmobiliarias te ofrece el mejor servicio para vender tu vivienda. Asesoramiento, tasación, reportajes, publicidad, posicionamiento online, informes. Sí Soluciones Inmobiliarias, la venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-292317.
Tenemos la fortuna de poder saludar en estos momentos a Manuel Alejandro Amador Moya, que ha sido designado coordinador de la Comisión del Centenario de la Federación de Cofradías de Semana Santa de Granada, efeméride que se conmemora en el año 2026. Manuel, un saludo, muy buenas tardes y enhorabuena por el nombramiento.
Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias, muchas gracias.
No hace falta presentarlo, un cofrade reconocido en muchísimos ámbitos, colaborador habitual en nuestros programas, y cuentas con una comisión que va a estar a tu cargo para organizar los actos de 1926. Faltan 3 años para ello. Uh-huh. Ya sé que queda mucho tiempo, pero te preguntaría, ¿cómo se debe de celebrar el centenario de la Federación de Cofradías de Granada, Manuel?
A ver, yo tengo mi propia idea. Es cierto que hemos tenido solamente una primera toma de contacto. Hemos quedado emplazados justo para después de Semana Santa, para ya empezar a vertir ideas los distintos miembros de la comisión. Por tanto, ahora mismo no hay nada. Pero si yo tengo mi propia idea, mis propios objetivos, ¿no?, que los trasladaré a la comisión. Y creo, me da la sensación que van a ser compartidos por la mayoría, ¿no? Yo creo que tenemos que celebrarla de forma reflexiva. Ajá. Parándonos, analizando estos 100 años de historia de la Federación, haciendo un homenaje a los siglos de historia de la Semana Santa granadina, viendo nuestras propias luces, nuestras propias sombras. Yo, fíjate, propondría una celebración introspectiva.
Bueno.
Porque ten en cuenta que hemos vivido, forma parte del carácter de la ciudad y de la religiosidad popular de esta tierra, esta introspección, ¿eh? Eso lo primero. Y luego lo segundo, muchas veces por ser cabeza, punta de lanza que hemos sido, en otras manifestaciones más públicas, más masivas, ¿no? Hemos vivido una pasión granatense que marcó un antes y un después. Una magna mariana increíble en honor a nuestra madre y patrona y su centenario de coronación. Y ahora estamos a la puerta de un encuentro donde, aunque todavía no se está claro qué se va a hacer, pero bueno, si todas las campanas y dedos señalan a una posible magna, ¿no? Creo que seguir por ese camino sería reincidir y sería aburrido, sinceramente. Además, con un espacio de 3 años tan solo de por medio. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, vamos a ver. Lo explico yo de una forma un poco, a lo mejor, más burda. Que no quieres organizar una magna procesión para conmemorar, una enorme procesión para conmemorar el centenario de la Federación, porque ya estamos teniendo bastantes.
Sí, por mi parte sí, sí. Un buen resumen. Pero ojo, repito lo mismo, ¿eh? Hemos tenido una primera toma de contacto muy leve para conocernos, para saludarnos. aquellos que no nos conocíamos, y ha sido simplemente, es una mera toma de contacto y organizarnos un poco. A mí se me nombró coordinador, comisario, me gusta la palabra coordinador.
Sí, comisario es muy francés y suena casi a policial a veces, ¿no?
Sí, a estrella en el pecho, la pistola. Javier Sierra, ex hermano mayor de La Lanzada, va a ser el portavoz de prensa con los medios de la comisión, y Vicente Gomari, el actual hermano mayor de la Hermandad de Cana de Santo Viacrucis, el encargado de las redes sociales. Eso es el único paso que se ha dado. Se ha tomado contacto y esas tres designaciones.
Yo me hago una pregunta. Estoy repasando. Dime. Por aquí, que la pueden ver en COPE, la lista de los integrantes de la comisión. Pues son más de una veintena, si no he contado
sí,
mal, ¿no?
Sí.
Dicen que la mucha gente para la guerra.
Bueno, yo sinceramente estoy contento con la comisión. Si no, no hubiera aceptado esta responsabilidad, porque es un honor enorme, pero es una responsabilidad. Pienso que nos tendremos que parcelar en grupos de trabajo dentro de la propia comisión, ¿no? Sí. Hay cuatro hermanos mayores, hay varios miembros de la Federación de Cofradías actual, y hay cofrades de reconocidísimo prestigio de esta ciudad y muy interesados desde hace muchos años en nuestros orígenes, en nuestra historia, en nuestra cultura, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya tienes tres bloques magníficos de trabajo para que cada uno de esos bloques se encarguen, por ejemplo, de un aspecto del centenario.
Como casi siempre que hablo contigo me sorprendes, y eso es positivo porque suele ser en un sentido bonito. Si no está en tu cabeza organizar una procesión enorme, imagino que sí habrá un montón de actividades culturales, a mí se me ocurre una exposición, por ejemplo, una gran exposición para salirnos del curso de lo que viene siendo habitual. Pregunto.
Mis tiros personales van por ahí.
Pues lo he adivinado. Oye, para concluir, porque con lo que nos has dicho, has aprovechado el tiempo al máximo.
En los previos organizativos de esa exposición, no estarían exentos de señales externas de religiosidad popular.
Traslados, por ejemplo.
Ya. Pero repito que es muy importante, porque esto sí quiero incidir mucho y que quede muy claro. Ante todo, que estamos hablando ahora mismo, que nos escuchen muchas personas, dos amigos cofrades y punto. O sea que esto, nada de esto es oficial es firme, porque hasta el 18 de abril no es la próxima reunión de esta comisión. Segundo, y más importante todavía que lo que acabo de decir, el orden y un protocolo para mí estricto en la ejecución de estos hechos, y es que primero de todo, la información exhaustiva, clara y bien explicada a todos y cada uno de los hermanos mayores de nuestras 32 hermandades. Bien. Para que nadie de los que tienen el inmenso honor y responsabilidad de presidir cualquiera de nuestras hermandades se entere por nadie, ni en la calle, ni por ningún medio, de nada. Una información muy masticada, muy analizada, muy trabajada, y ellos los primeros. Y de ahí, por supuesto, la autoridad eclesiástica, para que nos vaya guiando y dándonos los vistos buenos pertinentes.
Pues entonces, yo lo veo
eso,
muy claro.
Eso que quede muy claro, eso tiene que estar clarísimo, porque si no, yo no trabajo a gusto y eso no se puede hacer.
Estupendo. Mira, una pregunta, estamos en Cuaresma, si hablamos con alguien que ha sido pregonero de la Semana Santa, que es tan estimado en las cofradías de Granada, hay que preguntarle sobre cómo observa esta Semana Santa que tenemos encima, que supongo que te lo habrán preguntado multitud de veces, pero si lo dices en público, lo mismo te ahorras alguna que otra interpelación. ¿Cómo ves la Semana Santa del 2023, Manolo?
Yo te voy a empezar no respondiendo alguna pregunta, porque no soy gallego, soy granadino como tú, pero sí respondiéndote a otra pregunta que yo me hago a mí mismo, ¿no? Yo tengo la costumbre hace muchísimos años, desde que era un niño, de esperar la Semana Santa con la mayor ilusión del mundo y de vivirla como si fuese la última. Yo siempre vivo la Semana Santa como si el año que viene yo no pudiera vivirla por el motivo que fuese. Entonces, por tanto, con una ilusión enorme, como siempre, desde que tengo uso de razón. Y luego, pues muy asentada, porque, bueno, tenemos una Semana Santa que además de maravillosa no deja de crecer. No deja de darnos buenas noticias, aunque también algún quebrado de cabeza que otras, pero siempre una Semana Santa en la que los últimos años son más las luces que la sombra.
Estupendo.
Por tanto, con mucho gozo.
Pues Manuel Alejandro Amador Moya, muchísimas gracias por atendernos y a seguir viviendo. Supongo que también esta cuaresma, como de, si no hubiera un mañana, como si de fuera la última. Me ha gustado esa reflexión.
Yo la tengo intensa un año más y gracias a Dios la tengo intensa, sí.
Un abrazo enorme y enhorabuena. Hasta
gracias,
ahora.
Gracias, un abrazo a vosotros y a nuestros oyentes.
Llega el momento de marcharnos y lo hacemos recordándoles a todos ustedes dos de las principales novedades que va a tener la Semana Santa de 2023 en Granada. De un lado, la Hermandad de la Estrella no va a volver a través de la Cuesta de la Alacaba, lo cual va a dibujar imágenes absolutamente insólitas en el retorno hacia la iglesia de San Cristóbal, puesto que lo va a hacer a través de la Cuesta de San Antonio y la carretera de Murcia. Es un recorrido más largo. El motivo son las obras que se están practicando en estos momentos en los alrededores de la Cuesta de la Alacaba. También una de las principales novedades de la Semana Santa de este año es que la Virgen de la Victoria no va a llevar su tradicional palio al encontrarse en proceso de restauración. Va a ser sustituido por una tela de un color similar al palio. También será una imagen insólita. Con esta marcha titulada Eliseva, en la que hay referencias a los cuatro muleros de Federico García Lorca, escrita por Miguel Sánchez Ruzafa e interpretada por la Banda Municipal de Granada, ponemos el punto final a nuestro programa de hoy. No sin antes recordarles que permanentemente la actualidad cofrade es renovada en la web de COPE Granada en su apartado Cruz de Guía.